Plato Fuerte, con María Laura Santillán, por la radio de todos.
Vendrán las inversiones, ¿no? Hoy le preguntaba yo a Matías Barbería esta cuestión de las inversiones y él me decía, hay inversiones financieras. A mí me pareció un eufemismo. Entendí, me lo explicó porque es tan didáctico, pero es como un eufemismo, porque es plata que en realidad se saca de un lado, se pone en otro y que está circulando. Pero que está circulando, ¿no? Uno no imagina una inversión financiera como una inversión, imagina una inversión otra cosa, y eso es lo que espera la Argentina, esas inversiones que se supone podrían venir de países como España, como Holanda.
A ver, inversiones hay muchas, sobre todo en el sector agropecuario, por ejemplo, que está creciendo por suerte bastante. El problema es que tenés muchos dólares que entran para financiar el déficit del sector público. Cuando se habla de dólares financieros es básicamente gente que compra títulos públicos, por ejemplo, o acciones, pero todavía parte de ese dinero no se vuelca a la producción. Ahora, no hay que pensar que lo financiero y lo productivo están separados, son parte de lo mismo. Muchas veces en Argentina tenemos un sesgo antifinanciero y es un error. En realidad uno puede tener un sesgo antiespeculativo, no antifinanciero. El sistema financiero es como el corazón de la economía. Si no tenés corazón, no fluye la sangre. Y no llega la plata a las empresas, a las familias, a los individuos que tienen que invertir y gastar. Entonces, convengamos que acá hay un problema grande que tiene Argentina, es que el déficit es enorme. No solamente por el tamaño, sino porque la calidad del gasto público en este país es horrible. Fíjate, por ejemplo, el tema educativo, María Laura, que es un drama nuestro, ¿no? Estamos gastando lo que recomienda la UNESCO, que es aproximadamente 6% del Producto Bruto. Hay que ser, en ese sentido, muy cautelosos, porque no siempre las provincias gastan efectivamente el presupuesto que tienen en educación, a veces hay remanentes que se adjudican, pero en principio gastamos mucho más que antes. Y sin embargo la educación está peor. Los maestros tienen un problema estructural de ingresos, es poco lo que ganan, y fundamentalmente los chicos nuestros tienen un problema enorme que no es un problema de ellos solamente, sino el país pierde competitividad.
Sergio, escribiste hace poco que Argentina genera curiosidad.
Sí. Entre los inversores.
Entre los inversores, sí, seguimos pensando en la inversión, pero el problema es el tipo de cambio y las dudas que sigue produciendo el sistema político. Uh-huh. Cuando hablas de las dudas que sigue produciendo nuestro sistema político, ¿de qué estás hablando en relación a la mirada de los inversores?
Cualquiera que invierte en Argentina busca estabilidad. Incluso los argentinos buscan estabilidad. ¿Por qué se blanqueó tanta plata? Porque hay gente que tenía miedo de que el Estado lo iba a expropiar, y frente al miedo de expropiación sacó el dinero del sistema, o lo puso en un colchón, o lo puso en una cuenta del exterior, y no pagaba impuestos porque no quería revelarle al Estado argentino que efectivamente tenía esos recursos. Entonces, eso es miedo. Cuando hay miedo, no hay inversión. Y la Argentina generó mucho miedo durante mucho tiempo, porque el orden institucional nuestro hace, lamentablemente, décadas que genera incertidumbre. Por ejemplo, la inflación es fruto de esto. La inflación es una economía inestable. Frente a la inestabilidad de la inflación, nadie puede invertir mucho porque no sabes qué vas a recuperar y cuándo. Entonces, síntesis. La inflación es el fracaso de la política. Y la política funciona bien, regular o mal, en función del diseño institucional. Argentina tiene un problema de largo plazo institucional y por eso los inversores son cautelosos a la hora de volver a confiar.
Es Sergio Berenstein, que ustedes saben que lo explica como nadie. Es profesor, o fue profesor en Georgetown y en Duke, y en lugares así muy importantes, pero a nosotros nos tiene que explicar todo como A, B, C, porque no entendemos muy bien, no lo terminamos de entender. Un poco porque somos adictos a la conspiración, a la creencia de que siempre son los demás, y preferimos eso y no entendemos, no aceptamos la realidad. Cuando Felipe González dijo, o Marcelo Bonelli dijo que Felipe González dijo, ¿es así? ¿Hay algunos que tienen miedo que gane Cristina Kirchner o que Cristina Kirchner siga siendo alternativa?
A ver, lo que hay es una sensación de que la Argentina no tiene un sistema político donde hay un gobierno y una oposición que coinciden en políticas básicas.
No va a haber, está polarizado.
Bueno, está polarizado en parte porque el gobierno busca la polarización. Este gobierno es responsable de que la oposición...
Entre otros, ¿no?
Bueno, pero este gobierno tuvo la oportunidad de generar acuerdos con la oposición y decidió no hacerlo. Y creo que por lo menos en algún momento va a tener que dar una explicación el gobierno por qué decidió no pactar con la oposición. Reformas precisamente institucionales y política de Estado que le hubieran dado la certidumbre que hoy la Argentina no tiene. El gobierno prefiere polemizar y polarizar con Cristina, porque es fácil ganarle a esta Cristina. Pues es una Cristina desgastada, es una Cristina que enfrenta una rebelión dentro del PJ que no la quiere, ningún gobernador importante la defiende, ningún sindicalista importante la defiende, ningún intendente importante la defiende. Y eso la vuelve a Cristina un adversario ideal para el gobierno, que al elevarle el precio posterga a otros referentes del peronismo y del no peronismo que podrían eventualmente criticarlos por las cosas que el gobierno no ha cumplido. Entonces, si el discurso, por ejemplo, de crítica a Cristina lo hace Kicillof, es facilísimo. Porque Kicillof es uno de los responsables del colapso.
Pero mientras tanto, vos decías desde afuera, desde donde esperamos también inversiones, por ejemplo, y que confíen en la Argentina, no lo ven bien.
Pero fíjate qué interesante. El problema no es Cristina, en ese caso. Cuando alguien dice que Cristina vaya presa, lo importante no es si va presa o no, sino que el proceso judicial que eventualmente pueda definir que Cristina pierda o no la libertad sea totalmente justo, que se respete el debido proceso y que el fallo sea inapelable, o sea, que sea un fallo que efectivamente responda a criterios bien sofisticados. ¿Por qué? Porque el inversor que invierte no le importa si Cristina va presa, sino que haya justicia independiente, que sea imparcial, que se cumplan las reglas.
Y a partir de eso también se conecta con lo que veníamos hablando del blanqueo, ¿no? Esta uh-huh. plata que se trae, pero que se podría volver a evadir.
Bueno, aquí hay dos problemas. Primero, que en la Argentina se sigue generando mucho dinero negro. Es decir, lo que se blanquea es el stock de plata acumulada durante muchísimo tiempo, alguna de origen blanco. Hubo gente que por miedo a Cristina sacó la plata del banco, compró dólares, el origen era blanco, pero la puso en dólares para reserva de valor, porque como se mentía respecto de la inflación y de muchísimas otras cosas, estaba la sensación de que...
Miedo.
Bueno, el miedo hacía que la gente sacara la plata del banco, ¿no? Ahora está de efecto contrario, está lleno de dólares el Banco Central, porque hay confianza en el gobierno y en particular en la conducción del Banco Central, devuelven los dólares. Ahora, si la gente blanquea el stock, pero no se blanquea el flujo, acá de 5 o 10 años va a haber devuelto un montón de plata acumulada que no va a estar generando crecimiento.
Porque la sigue habiendo negocios en negro.
Claro. Y muchos negocios son en negro porque las pymes no pueden soportar la carga tributaria. Argentina es un país donde se gasta muy mal, pero se recauda también muy mal. Se recauda sobre todo en sectores de la economía formal. La economía informal es enorme. Y muchas empresas, lamentablemente, utilizan la evasión o la elusión para financiarse a sí mismas porque el sistema financiero es caro o no pueden acceder a créditos. Entonces, aquí hay un ciclo vicioso que tiene que ver con el diseño institucional y con el diseño de política que te genera cierta incertidumbre respecto de si este es o no el último blanqueo. Esto es crucial.
¿Cómo?
Bueno,
¿puede haber más blanqueo, Matías?
Mira, todos los blanqueos que tuvimos en nuestra historia fueron el último, hasta ahora.
Sí, eso es un buen dato.
Con lo cual, eso siempre es un antecedente de extensiones y demás.
Hay algo que llamó la atención. La semana pasada, no, la anterior, se hablaba de una extensión del blanqueo en todos lados, que el blanqueo iba a seguir. Y después, ¡puc! De golpe se dijo, no, termina la semana que viene.
Lo hablamos acá, había fuentes de gobierno que lo estaban analizando, fue una intención seria, e incluso el presidente Mauricio Macri lo dijo, creo que en la mesa con Mirta Legrand, ¿sí? ¿Estoy bien? Así creo es. Que sí. Dijo en la mesa con Mirta Legrand que el jefe de la AFIP le había pedido que considerara la posibilidad. Finalmente, se analizó, pero finalmente se decidió cortar por lo sano. Se extendió, sin embargo, parte de los trámites. Se van a extender hasta el 17 de abril. Pero esa gente que ya se presentó y termina el proceso más adelante.
Ahora, eso también deja una puerta abierta, ¿no, Sergio? O sea, bueno, lo extendemos, no lo cortamos y hay una discusión y queda como, bueno, quizás más adelante puede haber otro blanqueo.
Lo dudo. Yo creo que este gobierno ya no va a tener, por lo menos por ahora...
¿Sería un blanqueo por gobierno?
Bueno, hemos tenido con Cristina el blanqueo abierto un montón de tiempo, se acuerdan los Edines,
por ejemplo,
dos años. Me parece que este gobierno tuvo en su momento la posibilidad de hacer aprobar esta ley con apoyo en la oposición. Ahora me parece que en un año electoral es imposible y veremos qué pasa a partir de octubre.
El tema es, una de las cosas que también se escucha mucho, sin entender muy bien por qué, es, pero se supone que el sentido común lo explica, que tienen que pasar las elecciones para que la gente invierta, que ahí van a ver qué pasa, cómo se define. Pero lo que vos planteabas de una polarización entre la oposición y el gobierno va a ser sostenido después de las elecciones, pase lo que pase.
Depende del resultado.
¿Cómo es?
Claro, supongamos que efectivamente Cristina se presenta, yo dudo que eso ocurra, que saque 30 y pico % de los votos y que, bueno, que su debilidad en la provincia de Buenos Aires, o tal vez el presidente de Santa Cruz, genere en el peronismo una aceleración en los tiempos en términos de la reconstrucción, de la reorganización interna, de la renovación, ¿no? En ese caso, el gobierno va a salir fortalecido, probablemente. Nunca va a tener un porcentaje muy significativo de apoyo en el Congreso, porque te acordás que se renueva a tercios el Senado y a mitad de la Cámara de Diputados.
O sea que tendrá que seguir negociando.
Por suerte, porque está obligado a buscar consensos. Pero la práctica, yo creo que lo que va a generar esto es una victoria simbólica y política de Macri, que va a poder decir, bueno, esta elección fue para mí como la del 2005 para Néstor Kirchner. Y ahora empieza un momento de mayor, digamos, ritmo en reformas estructurales.
Una ratificación.
Sí, digamos, un impulso nuevo de confianza. Veremos si el gobierno la utiliza provechosamente, porque hay algunos que te dicen, no, mira, si ganan las elecciones este año Cambiemos, van a estar ya obviamente pensando en la del 2019. Y esto en la práctica lo que implica es que tal vez ciertas cosas que teóricamente el gobierno tiene que hacer, bueno, las siga compasando, siendo más graduales para no perder apoyo y mirar a las elecciones del 19 con chances de retener el poder.
¿Y si pierde?
Bueno, sería un gran test para la Argentina ese, ¿no? Porque muchos piensan que derrota implica helicóptero. Yo creo que no. Hay que ver con quién pierde, cómo pierde y qué es perder y qué es ganar. El gobierno hoy, fíjate, tiene un tercio duro de la sociedad que lo apoya, que fue el voto de primera vuelta. Y en general, cuando mirás los sondeos más serios, hay como un 40%, 42% de gente que se siente cerca de Cambiemos y que hoy votaría Cambiemos. La retención del voto de Cambiemos respecto de la segunda vuelta es de arriba del 70%, es alta. Entonces, un apoyo de esas características le brinda al gobierno un piso significativo que no tiene ninguna otra fuerza. Porque aún si Cristina ganase en la provincia de Buenos Aires, el peronismo al interior no la quiere, con la excepción de Santa Cruz. Y eso genera una división que le permite al oficialismo seguir siendo la primera minoría. Con lo cual, digamos, perder en términos objetivos puede significar, por ejemplo, perder la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero Cambiemos puede siempre decir que yo soy la primera minoría a nivel nacional, cosa que muy probablemente ocurra.
Y que es una fortaleza.
Exacto.
Sergio Bernstein está explicando todo para quienes no entienden lo que está pasando en el país o lo que puede pasar de una manera impresionante. Por lo menos para mí, a mí me encanta lo que explica. ¿Cuál era nuestro número, Rafa?
11-65-84-0870.
Y si no en Twitter, @ Plato Fuerte. Y si no en Facebook.
Y en Facebook es más fácil porque es Plato Fuerte 870.
Nada más. O sea, nada más. 870 es siempre. En todo. Está en todo el 870. ¿Cómo hacemos ahora para pasar? Yo creo que con Jorge Drexler podemos hacer como un descansito para pasar a la berenjena. No sé si Bernstein cocina. Sí, Matías, claro. Barbería dice que sí. ¿Qué?
Muy felicitada la berenjena por nuestros oyentes.
Sí, Pietro. Pietro, sos un as. Y yo también, porque fue idea mía.
Por supuesto.
Olvídame, esta samba te lo pide. Olvídame, esta samba te lo pide. Te pide mi corazón que no me olvides, que no me olvides. Te pide mi corazón que no me olvides, que no me olvides. Deja el recuerdo caer como un fruto por su peso. Deja el recuerdo caer como un fruto por su peso. Yo sé bien que no hay olvido que pueda más que tus besos. Yo sé bien que no hay olvido que pueda más que tus besos. Yo digo que el tiempo borra la huella de una mirada. Mi samba dice, no hay huella que dure más en el alma.
Yo me puedo quedar a vivir con Jorge Drexler. en el sentido completo de la palabra, porque esa vocecita, puedo escuchar un tema atrás de otro, esta es la samba del olvido, estamos buscando algunas versiones raras, diferentes, originales de temas que conocemos. Decime los títulos más o menos de la berenjena, a ver si está bien las opciones que tenemos hoy que vas a desarrollar después que Bernstein se vaya. Viste, claro, que en algún momento se va a ir.
¿Te gusta la comida liviana? ¿Te gustan las berenjenas al vapor?
Si vos decime los títulos, opciones.
Berenjenas al vapor y a la parrilla, parmigiana di melanzane.
Sí.
Eso está bien. Una ensalada de rúcula, berenjena y tomates y ricota.
Perfecto.
Y quizás también una ratatouille, quizás una pasta con berenjenas, pero vos decidas.
Yo decido todo. ¿Y caponata no?
Por supuesto.
¿Lleva berenjena?
Sí.
¿Y berenjena a la milanesa?
Se puede
también.
¿Y berenjena también
a la milanesa a la napolitana?
Sí, por supuesto.
¿Y el escabeche de berenjena?
También.
Pero por favor, hay de todo.
Plato Fuerte, con María Laura Santillán, por la Radio de Todos.
Permíteme bailar contigo esta pieza. Entre todas las mujeres se resalta tu belleza. Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza. Muévete, muévete, muévete.
El tema también, por estas horas, es del helicóptero, ¿no? Por lo menos eso dicen, que se habla en gobierno de el helicóptero y de la cantidad de frases que ya no son exabruptos, sino que parecieran una organización, una... Sí, es así, que se hubieran organizado, como en el caso de Eve de Bonafini, que estuvo tan brutal desde el palco, pero que no es la única. ¿Un poco está fogoneado por el gobierno esto del helicóptero, o de verdad hay que pensar que hay gente que está trabajando para que se vaya Macri?
Si te preguntas cuál fue el último presidente no peronista que, elegido por el pueblo, terminó su mandato, la respuesta es Alvear, en 1928. O sea, no hay que ser demasiado conspirativista o paranoico para decir que hay un problema en Argentina donde, lamentablemente, en muchas ocasiones los presidentes no pudieron terminar su mandato. Esto, ojo, no solamente los no peronistas, porque Duhalde tampoco terminó su mandato. Rodríguez Sá duró una semana. O sea, la política argentina tiene un problema muy serio. Es más, Isabel era peronista y tampoco terminó su mandato. Entonces, cuando mirás los problemas sistémicos que tiene la Argentina, la posibilidad que un presidente termine su mandato es relativamente baja. Así que yo creo que hay que tomar muy en serio, en todo caso, estos síntomas de lo que llamamos usualmente bolsones autoritarios. Yo creo que la sociedad argentina se democratizó muchísimo, pero como ocurre, como todas las sociedades, son muy plurales, son diversas, y siempre te quedan algún cúmulo de sectores y de dirigentes que no se adaptan a los nuevos tiempos o que siguen sosteniendo algunas ideas del pasado. Por ejemplo, ideas autoritarias, ideas violentas, ideas donde, por ejemplo, las elecciones o la justicia, o en general las instituciones no son valoradas. Y lamentablemente, Argentina tiene un déficit de cultura democrática que no es nuevo. Yo creo que mejoramos muchísimo, pero queda un largo camino por resolver. También, siendo crítico de este gobierno, yo no veo una vocación por mejorar la cultura democrática.
Ahora, vos hablás como de fenómenos aislados, no de algo organizado, como lo está viendo parte del gobierno.
Yo creo que si hay una organización es mala, y es bastante acotada, porque ningún líder parlamentario, por ejemplo, relevante de la Argentina, habla de eso. Ninguno. Ningún gobernador habla de eso, ningún sindicalista responsable habla de eso. Entonces son sectores muy duros vinculados al kirchnerismo u otros núcleos de izquierda que tienen posturas autoritarias que de hecho no son novedad, porque son sectores que defienden a Venezuela, por ejemplo, o pactaron con Irán, con un régimen como el de Irán, o defienden a la Cuba de Castro, sin críticas. O sea, no es que te dicen, bueno, en la Cuba de Castro hay, por ejemplo, buena salud, que eso creo que es un tema por lo menos discutible, ¿no? Reivindican el régimen dictatorial de Castro, sin ninguna crítica. No hacen ninguna autocrítica de la violencia de los 70. De hecho, el otro día hubo una reivindicación de la violencia de los 70, en la Plaza de Mayo.
Sí, en el palco.
Bueno, es muy curioso que víctimas de violaciones a los derechos humanos reivindiquen violaciones a los derechos humanos. Es como una contradicción imposible de resolver, por lo menos para mí.
Ahora, Por un lado uno piensa, parece organizado, hay momentos en que parece organizado. Martín Ocampo decía ayer, nos decía ayer en el programa, el ministro de Seguridad y Justicia de la ciudad, que hay gente que no sabe ni por qué va la marcha. Según su criterio, hay marchas que sí son organizadas y protestas y otras que no, como que son organizados y convocados, y claramente suscribía de alguna manera lo que dice González Fraga, que a alguna gente se le pague. Pareció una barbaridad cuando lo dijo, ¿no? Que tiró una bomba González Fraga diciendo esto de que se organizan algunas de las protestas. Ayer Martín Ocampo nos decía, sí, hay gente que no sabe ni por qué va a la marcha. Ni
puede ser, pero yo, a ver, en Argentina cuando mirás la forma en la cual nos expresamos políticamente, desde la semana de mayo en adelante, siempre las calles, y en particular la Plaza de Mayo, fueron espacios de participación política, siempre. O sea, es probable que alguno vaya llevado de la nariz, puede ser, pero... suponer que, digamos, la protesta o las marchas funcionan como si fuera una especie de cosa impuesta, no creo que sea lógico. Por otro lado, y tal vez me parece más importante aún, ¿no? Esto implica un fracaso de la política. Cuando la política se hace en las calles, quiere decir que fracasan las instituciones. Mucho, seriamente. Entonces la pregunta es por qué... todavía después de 30 y tantos años de democracia, seguimos haciendo política en la calle.
Hay momentos en que siento, y supongo que la gente siente lo mismo, que son fenómenos aislados estos autoritarios, porque no salen los sectores más importantes de la política argentina a repudiar, a decir qué vergüenza que se haya dicho que Macri es un hijo de... todas las cosas que se dicen, no sale nadie a contestarlo, como si no sorprendieran, ¿no?
No darle mayor peso de lo que tiene. Hay algo que sí me preocupa mucho, y es lo siguiente. Si el gobierno efectivamente sospecha que acá hay una conspiración, está obligado a denunciarlo en la justicia. Porque hay una ley que se llama Ley de Defensa de la Democracia, que se aprobó durante el gobierno de Alfonsín, para tipificar estos delitos. Si no, caemos en la denuncia que hacía Cristina de golpe de destituyentes, que, digamos, yo creo que era más parte de su imaginación que de algo real, pero tampoco nunca denunció nada. También algún fiscal puede, en la práctica... empezar a investigar. Es muy grave que alguien en la Argentina busque interrumpir el orden institucional. Es sedición. Entonces, yo creo que no hay que jugar con estas cosas, hay que tomarlas con seriedad. Si yo creo que, honestamente, si la dirigencia política argentina tomara realmente en serio esto, haría una denuncia.
¿Cómo tomamos las escuchas a Cristina? Además de, por momentos, reírnos, ¿no? Pero supongo que... y que bueno, y que la UIA se sintió agraviada y algunas personas se sintieron agraviadas, pero ¿cómo, más allá del chiste, porque son graciosos o no? Son graciosos.
Hola, hola Oscar. ¿Quién te habla? Yo, Cristina, pelotudo.
Esta fue la primera, pero hay tantas, sí. Y todas estas últimas, además. ¿Cómo la toma? ¿Cómo la toma el peronismo, por ejemplo, y cómo la toma la ciudadanía?
Hay dos dimensiones, por lo menos, para analizar esto de manera laboral. Una es esa, ¿no? Cómo los que son mencionados allí interpretan esto, o cómo se sienten. Yo creo que el peronismo tiene un problema muy serio con Cristina. Tenía un problema muy serio antes de estas escuchas, y en todo caso estas escuchas lo termina de confirmar. Pero más allá de eso, recordemos el origen de las escuchas. Esto es material que está siendo acumulado por investigación judicial. Es gravísimo que esto se filtre. No me importa si es Cristina o quien fuera. Los ciudadanos argentinos que están en una causa judicial tienen que estar seguros que la justicia investiga y que el material que se va acumulando está bien guardado. Detrás de esto hay una guerra sórdida de servicio de inteligencia, de la cual tal vez Cristina fue protagonista y es responsable, porque ella incentivó esta pelea, utilizó un sector de la CIDE, cuando no le sirvió lo quiso echar. Bueno, esto se paga. Utilizaban los espías para hacer operaciones, utilizaban los espías para hacer política, para escuchar a ellos gente. Recordemos operaciones horribles como la que le hicieron Enrique Olivera, o muchas otras. Entonces, ella termina siendo víctima de los instrumentos que su marido y ella utilizaron para acumular poder. No me gusta que se filtren estas cosas, no me gusta que se utilicen los servicios de inteligencia para hacer política, independientemente de quién sea la víctima, eso está mal. Ahora, también es cierto que el lenguaje sórdido, muy poco, digamos, atinado...
No, bueno, hay expresiones que no conocíamos. No. Lo digo en serio. Sí. Hay expresiones que dijo Cristina que muchos no conocíamos.
Es casi un lenguaje tumbero, no de una líder política, ¿no?
Sonó el top. antes de la berenjena y antes de despedir a Sergio las noticias.
Escuchás Plato Fuerte por Nacional.
Bueno, el tipo eligió la ensalada de berenjena, pero se va, lo pasaron a buscar. Y yo tengo un, mirá lo que es esto, todo esto ya lo sabe Chiqui. A ver, para que se den una idea, ¿cuál es la música que le íbamos a poner a todo el tema narco? Porque todo esto estaba musicalizado y estaba pensado y se nos va a Berenstein con promesa de volver. Pero hay una música que nosotros pusimos ayer, que tenía que ver con la detención de esta tremenda banda de tráfico de marihuana desde Paraguay, ¿no? ¿Lo tenés, Chiqui? Él está, no, lo está buscando. Y bueno, quedó. Porque se tiene que ir, ese es el tema. Él escribió El Poder Narco con Eugenio Bursaco. Ahí está. No es que nos tomemos esto en chiste, sino que ejemplificar a este narco que trae la marihuana de Paraguay, que hizo más de 30 vuelos a la Argentina. Uno es el que se encontró en Navarro. A este narco lo llamaban el Señor de los Cielos. El Señor de los Cielos es un narco de México que tuvo hasta telenovela propia. Claro. Tiene narcocorridos, tiene temas. O sea, el Señor de los Cielos. A eso estamos llegando. Y teniendo en cuenta que vos escribiste un libro con quien hoy es un importante funcionario en seguridad, que se llamó El Poder Narco, tenemos que hablar de esto en algún momento, porque hay mucha información y todos los días están pasando cosas súper importantes, no son cosas pequeñas.
Muy significativo el esfuerzo que está haciendo, yo creo que la Argentina, finalmente hay, creo que, voluntad política para avanzar en la lucha contra el narco, cosa que antes no había, todo lo contrario. Encantado de volver en otra oportunidad para discutir a fondo esto.
Gracias por haber venido.
Un placer enorme.
Gracias, enorme. Para mí también, Sergio Berenstein estuvo acá, tiene